Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Queridos hermanos, entramos en la novena meditación de los ejercicios espirituales que estamos haciendo, pues metidos en el Señor en estos días, pues de los grandes misterios de nuestra vida, los grandes misterios de la Semana Santa. Y hoy justo ya vamos a disponernos, después de ver el rostro del Hijo, nos vamos a preparar a esos momentos fuertes de la vida de Jesús, el misterio de la Pascua. Y en esta meditación os propongo que nos vayamos a Betania, al lugar de la casa de los amigos del Señor, para prepararnos a entrar con Cristo en Jerusalén. En esta novena meditación vamos a entrar en Betania para ponernos con María a los pies del Señor y ungirle esos pies de Cristo, derramar nuestro perfume, poner nuestra vida en sus manos. Esta es la meditación de la unción de Jesús en Betania, que precede a su entrada triunfal en Jerusalén en el Domingo de Ramos. Así, hermanos, pues en esta meditación fuerte donde queremos derramar nuestra vida a los pies del Señor, vamos a invocar juntos al Espíritu Santo, como hacemos en cada meditación, para que Él venga a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nos conceda los sentimientos que le dio a María de Betania, para poner su vida a los pies de Cristo. Espíritu Santo, te pedimos hoy que vengas, que desciendas a nuestros corazones, que desciendas a nuestra vida. Queremos aprender a orar, queremos aprender a alabar. Necesitamos experimentar la libertad para no guardarnos nada, sino poner todo a disposición de Jesús, como María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Espíritu Santo, tú vienes a nosotros para traernos a Jesús. Tú vienes a nosotros para darnos una experiencia viva de Cristo. Tú vienes a nosotros para que nuestra vida quede unida a la vida del Nazareno. Ven y danos esa actitud de libertad, esa actitud de fortaleza, para entregar todo a Jesús, para ser de Jesús, para pertenecer al Señor, para permanecer en su amor. Cristo en mí y yo en Él. Que tu amor todopoderoso nos purifique, nos limpie. Y en este tiempo de encuentro, de oración, haga de nosotros algo nuevo. Espíritu Santo, fuego del amor de Dios, ven y renueva nuestros corazones. Haz que de la casa que somos cada uno de nosotros se irradie hoy la fragancia de Cristo. Con María y con toda la Iglesia te adoramos y te esperamos.
Tu Espíritu, ven fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor.
Y así, hermanos, acogemos la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, de los versículos 1 al 11. Y dice así: 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres?» Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, hermanos, como pedíamos al Espíritu Santo al comienzo de esta meditación, queremos que nos conceda, le hemos pedido que nos conceda, el poder tener los mismos sentimientos que María de Betania, cuando en esa cena a la que invitan al Señor, le ofrecen al Señor sus amigos, ella tiene ese gesto precioso de lavarle los pies, enjugarle los pies con sus cabellos. ¡Qué bonito! Esa escena, digo que es la escena que precede a la entrada de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de San Juan. Es la escena que precede a celebrar los misterios de la Pascua del Señor. Y eso también es un signo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque mirad, si nosotros nos queremos enterar de algo de Jesús, si de verdad lo queremos experimentar, esa Pascua del Señor, y que Jesucristo no sea ajeno o le sintamos lejos en nuestra vida, hacer esa experiencia personal con Jesucristo, es necesario que aprendamos también de María de Betania a poner nuestra vida a los pies del Señor. Nuestra vida, todo lo que soy, todo lo que tengo a disposición de Jesús. Y en el fondo, y es como primer punto de esta meditación, lo que María está reconociendo es el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Y esto, hermanos, sabéis, pues que desde el comienzo de la Iglesia, pues el centro de la predicación de los apóstoles está justamente en el querigma, ¿no? El querigma, el anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo, que concluye, ¿no?, con esa expresión: Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Ahí queremos entrar como discípulos con María de Betania. Jesús es el Señor. Daos cuenta que todo lo que hemos ido viviendo hasta ahora en el itinerario de ejercicios no es otra cosa que el deseo de unirnos a Jesús. Todo lo que hemos ido viendo desde el comienzo en principio y fundamento hasta esta meditación no es otra cosa que la invitación del Espíritu a seguir, abrazar, entrar, hacer comunión con Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque todos los bienes, todo lo que el corazón desea, toda nuestra alegría, toda la felicidad, toda la plenitud de la vida, el ser esos hijos amados del Padre, el experimentar cosas nuevas, todo depende de una cosa, de vivir de la mano, de corazón a corazón, en comunión con Cristo Jesús, el Señorío de Cristo. Eso significa que Jesucristo es mi Señor. Cuando yo me doy cuenta, cuando mejor el Espíritu Santo me hace caer en la cuenta de la maravilla que es Jesús y de cómo me siento a gusto porque mi vida le pertenece. El sentido de pertenencia, ¿no? Cuando hablamos del Señorío de Cristo, no estamos hablando de un señor a nivel, pues, de un poder despótico, ¿no? Como si hablar de Jesús como el Señor fuera una amenaza contra nosotros, porque estamos hablando de un ser todopoderoso que lo maneja a su gusto todo y que, por tanto, podemos sentir miedo ante él. No, ese poder despótico o tiránico no tiene nada que ver con el Señorío de Jesús. Jesús como Señor significa que nuestra vida le pertenece. Y no es una pertenencia, ya digo, del que quiere dominarme, no, sino del que quiere cuidarme. Reconocer a Jesucristo como mi Señor es reconocer en mi vida que estoy cuidado, en los brazos, sostenido, acompañado por el buen pastor. Es lo primero que queremos afirmar hoy en esta casa de Betania, junto a María, a los pies de Jesús. Mi vida te pertenece. Tengo quien me cuide. Tengo quien me lleva. Tengo quien me conduce. Ya no vivo solo. No estoy aislado. No dependo de mis fuerzas. No dependo de mis conocimientos. Tengo a alguien, mi Señor, que me cuida. Que me cuida. Qué bonito, hermanos, es el verbo cuidar. Yo creo que cuando uno lo pronuncia, ¿no?, cuando uno lo escucha, yo creo que provoca en nosotros esos sentimientos de paz, o también esos sentimientos de nostalgia, de sentirnos cuidados, ¿no? Es decir, es como la nostalgia de ese niño pequeño, que lo que más agradece o lo primero que dice de sus padres, ¿qué es? Pues mis padres me cuidan, ¿no? Son los que me cuidan. Pues reconocer hoy el Señorío de Jesús es saber que tienes a alguien que te cuida. Que eres ese niño pequeño y no pasa nada porque lo seas. Puedes ser pequeño, puedes ser débil, puedes ser humano, porque el Señor te cuida. Tengo quien me protege, tengo quien me alimenta, tengo quien me cura. Tengo quien me sostiene, tengo a quien me perdona. Por eso mi vida le pertenece. Tengo esos brazos que me sostienen. El sentido de pertenencia, hermanos, es tan importante en la vida. Saber que nosotros, hemos repetido en muchas de las meditaciones, pues nosotros no somos el producto del caos, no somos el producto de la casualidad, sino que nosotros tenemos unas raíces. Sentir que mi vida le pertenece a alguien y que el otro me pertenece a mí forma parte de un deseo natural que necesitamos experimentar los seres humanos si queremos en la vida ser felices. ¿Quién me pertenece? ¿A quién le pertenezco? Y ya digo, esto no tiene, repito, nada que ver con posesión. Yo poseo, me adueño de la vida en ese sentido negativo. No, no. Sino tengo a quien querer, tengo a quien cuidar. Y yo también me siento querido, me siento cuidado. El sentido de pertenencia. Eso lo necesitamos vivir si queremos ser felices. Por eso, reconocer el Señorío de Cristo es saber que mi vida le pertenece. Y a la vez, que tengo yo también a quien cuidar. Una cosa que nos regala Jesucristo como Señor es también expresado simbólicamente en esa casa de Betania, en esa familia reunida en torno al amigo, en torno al maestro. Nos habla que ese sentido de pertenencia es la Iglesia, se refleja en la Iglesia. Mi vida le pertenece a Jesús. Mi vida le pertenece a mis hermanos. Y a la vez, la vida de mis hermanos me pertenece a mí. Soy cuidado y tengo a quien cuidar y a quien querer. No es casualidad que esta unción de Betania se da en esa casa, en el entorno de una cena, en el entorno de una familia. Porque reconocer a Jesucristo como Señor, y ya digo, en este reconocimiento de su señorío, como Jesús me cuida, Jesús me protege, ese sentido de pertenencia se da en el entorno de una casa, de una familia, de la Iglesia. Jesús siempre me va a poner los ojos en el hermano. Jesús me va a poner los ojos en alguien con el que puedo amar y donde Jesús se ha identificado con mi hermano, se ha identificado conmigo. Por tanto, vivir el señorío de Cristo o el lugar donde experimentar el señorío de Cristo es la Iglesia, es la Iglesia. Y esto es una señal bonita cara a vivir los misterios de la Pascua de Jesús. Yo no puedo entrar en Jerusalén, acercarme al Calvario, contemplar la gloria del resucitado y vivir el don del Espíritu Santo si no lo hago en medio de mi familia, que es la Iglesia. Jesucristo como Señor, reconocer su señorío como hará María de Betania en este lugar, en esta escena, no es una relación privada o aislada. Jesucristo es mi Señor y, por tanto, los seres humanos, los que hemos compartido un bautismo, somos familia. Somos familia. Así entendemos el señorío de Jesús. Jesús me da una casa, Jesús me da un entorno, me da unas personas a través de las cuales me cuida y a través de las cuales yo puedo cuidar a Jesús en esos rostros concretos que me pone cada día. Cómo desde el señorío de Cristo entramos en este sentido de pertenencia a su familia, a la Iglesia. Y en esto, hermanos, se me viene a la mente las palabras del bienaventurado Juan Pablo II, ¿no?, cuando hablaba de la misericordia divina, y hablaba de este sentido de cómo la vida de los demás es mía, y mi vida también es del resto. Y no es irnos del tema de la meditación, hermanos, entrar en el tema de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque hoy quizá uno de los males que necesitamos que el Espíritu Santo nos libere y nos esponje y nos ablande el corazón es justamente en este sentido de relación, de acogida de la vida de los otros, del cuidado de los otros y dejar que los otros cuiden de mí. Este sentido de pertenencia. Hemos dicho en varias ocasiones en estas meditaciones cómo algo negativo que nos hiere, que hoy nos hace sufrir, es el aislamiento. Donde, de alguna manera, pues la vida de los demás va por un camino y, bueno, pues yo voy por otro. Y si vamos por el mismo camino, pues que no nos toquemos mucho o que no nos impliquemos mucho. Ese miedo al roce, ese miedo a implicarme, ese miedo a entrar en la vida de los demás y que los demás puedan entrar en mi vida. Pues esto es lo contrario al sentido de pertenencia. Decía Juan Pablo II con estas palabras en la encíclica Dives in Misericordia, que la vida de mis hermanos me pertenece y yo le pertenezco a ellos. Necesitamos cuidarnos. Confesar a Jesucristo como Señor me lleva al deseo de sentirme parte de una familia, la Iglesia, a la que tengo que cuidar y donde yo me puedo sentir cuidado. La vida de los hermanos es mía. mis hermanos, no están fuera, están dentro de mi corazón. A eso nos llama el Espíritu Santo. Sentirme parte, sentirme miembro de una iglesia que San Pablo definirá como cuerpo de Cristo. En la carta a los Corintios, el capítulo 12 y 13, cuando habla de esa forma tan bonita de entender la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahí es donde vemos que la vida de los demás no es ajena a mí, que todos tenemos una interdependencia, lo queramos o no. Y que lo que mi hermano vive es mío también, para bien y para mal. Lo que confesamos en el credo como la comunión de los santos. Cómo todo lo que nos sucede en la vida está intercomunicado, porque los seres humanos, lo queramos o no, estamos intercomunicados. Somos miembros de un cuerpo en la iglesia, del cuerpo de Cristo. Las alegrías de mis hermanos son mías. También las penas de mis hermanos son mías. Y como mi propia vida también es de los demás. Como de pronto afecta al cuerpo de Cristo, pues que yo viva en la búsqueda del bien, o bien que yo tenga que sufrir, o cuando yo me equivoco y cometo un pecado. Somos miembros de un cuerpo. Y por eso también, y siguiendo la enseñanza de San Pablo sobre la iglesia, ser parte de una familia, este sentido de pertenencia, me hace también ver que, si lo de mi hermano es mío, pues qué bonito que cuando vemos que un hermano pues destaca por alguna serie de cosas, pues en el fondo sus triunfos también son míos. Y mis triunfos son suyos. Esto nos libra, hermanos, de mucha codicia y de mucha vanidad que nos hace sufrir también en el día a día, como la envidia ante lo que el otro tiene, ante lo que el otro es. Pero si es tu hermano, lo suyo es tuyo. Y también la virtud que hay en ti, pues es para él. Por eso en la iglesia no todos tenemos que ser todo. Esa búsqueda a veces como de que uno tiene que brillar en todos los aspectos, ¿no? Esa codicia del corazón que a veces para sentirme algo, pues tengo que figurar, tengo que deslumbrar, tengo que ser el mejor. Pero no te das cuenta que lo que Dios ha dado a tu hermano es como si te lo diera a ti. Eso está en el fondo de lo que San Pablo enseña sobre este sentido de pertenencia en una iglesia como cuerpo de Cristo. Lo de tu hermano es tuyo. Lo tuyo es de tu hermano. Es como si lo tuvieras tú, porque él es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Compartimos el cuerpo de Cristo. Fluye la misma sangre, la de Cristo, en él y en ti. En esto veis, hermanos, que tenemos que profundizar mucho. Mucho. ¿Cuántas veces incluso en la experiencia del día a día, y eso a veces lo vivimos también pues en las comunidades cristianas, en las parroquias, cosa que ha existido en la iglesia pues desde los comienzos, ¿no? Esa rivalidad, esa envidia, quién destaca, quién hace, ¿no? Quién figura, quién es más amigo de, esas comparaciones. Y creo que no hay que asustarse porque esto ha existido desde el principio de la iglesia. O sea, no hay una comunidad cristiana perfecta. El cuerpo de Cristo solo es perfecto y pleno en su cabeza, que es el Señor Jesús, y por participación en la Santísima Virgen. Pero el resto, todos, hasta que no vayamos al cielo, estamos en camino y tenemos que cargar con nuestra imperfección. Eso es así. No hay comunidad cristiana perfecta. No hay parroquia perfecta, no hay movimiento perfecto. Desde el comienzo ha sido así, no hay que escandalizarse. Ahora, si necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu, pues para que esas envidias, esas rivalidades y esos vacíos que a veces sentimos dentro de la familia de la Iglesia, pues el Espíritu Santo los purifique. Necesito sentir a mi hermano como carne de mi carne y sangre de mi sangre. Creo que lo propio del espíritu del mal siempre es aislar, dividir y romper. Lo propio del Espíritu de Dios es juntar, es aunar, es crear comunión. Por eso vamos a dejar llevarnos por el Espíritu de Dios. Y así, ahora en una pausa musical, pues vamos a reconocer esto. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Y de ahí, entenderme como parte de su familia, donde puedo cuidar y ser cuidado.
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para
Por esta razón, entramos ya en ese gesto de María, tomando la libra de perfume de nardo auténtico y costoso, y esa unción que le hace a Jesús de los pies, enjugándolo con sus cabellos. Ese gesto que es un gesto profundamente llamativo, ¿no? ¿Cómo es posible que la amiga del Señor, pues de pronto hace ese oficio de esclavo? Ya sabéis que según el rito judío, cuando alguien se le invitaba a una casa, pues se le lavaba los pies, ¿no? El gesto propio de los esclavos. Es muy llamativo en María, ¿por qué? Porque es una mujer, ¿no?, quien le lava los pies al Señor de esa manera. Y lo hace además con perfume, un perfume carísimo, que dice que llenó toda la casa del olor de ese perfume. ¿Qué hay detrás del corazón de María de Betania? ¿Por qué María, la amiga del Señor, está haciendo eso? ¿Qué razón tenía ella? Pues hermanos, la razón no es otra que el amor y la confianza. El amor y la confianza. Y es que ella, como dice el mismo Evangelio de San Juan, se vio libre, liberada por Jesús de 7 demonios, ¿no? De una vida oscura, de una vida separada de Dios, de una vida donde, pues seguramente ella tampoco disfrutaría de una gran autoestima, ¿no? De una vida en minúscula, triste, una vida sin sentido. Jesucristo, el Señor, la libera, la devolvió la vida a su amiga. Por eso mismo, ¿qué es lo que ella hace? Pues darle a Jesús y devolverle a Jesús de la manera que ella sabía, pues el amor que ella ha recibido. ¿Qué hay detrás del gesto de María de Betania? Amor. Amor. Por eso mismo Judas Iscariote no lo va a entender, porque Judas Iscariote no entendía mucho de amor. No entendió por qué se gastó ese dinero, no entendió por qué tenía que ridiculizarse, ¿no? Ese gesto que parecía tan ridículo, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué está haciendo, no? Y es que, hermanos, solo quien entiende de amor puede entender y comprender el gesto de María de Betania. Y es que muchas veces el amor nos lleva, como se ha visto también a lo largo de la historia de la Iglesia, a grandes locuras. De hecho, yo creo que todos los santos que en la Iglesia pues han recibido el honor de los altares, ¿no?, la canonización, siempre tienen como una parte pues como de locura. Eso lo vemos también, es bonito, ¿no?, en las relaciones de los matrimonios, muchas veces en los novios, ¿no?, cuando uno vive con entusiasmo e ilusión el amor, ¿cuántas veces el amor llega a la locura? Llega a, quizá a veces, hasta lo extravagante, lo que no se entiende, lo que no se comprende. Ese es el gesto de María, una mujer liberada por Jesús, que se deja llevar por el Espíritu Santo y es capaz de expresar su amor con esa libertad, con esa audacia, con esa fortaleza, con eso que pues a ella, ¿qué le importaba lo que pudiera pensar el resto? Esa libertad de espíritu que Jesucristo la ha dado, necesaria para amar. Pero en ese gesto del perfume de María en los pies del Señor, yo no sé si os pasará a vosotros, pero a mí se me viene mucho a la mente, pues el gesto después del lavatorio de los pies de Jesús, como después en la última cena el mismo Señor se arrodillará a los pies del amigo, a los pies de los discípulos, para lavarlos, ¿no?, para ungirlos, no con agua. Jesús usó agua en el lavatorio, pero era una profecía de su sangre, de su sangre. El gesto de María de Betania, cuando ella derrama ese perfume carísimo, costoso de su vida, es verdad que en primer lugar nos da a pensar cómo María está derramando su vida a los pies de Jesús. Yo creo, hermanos, que cuando de verdad el Señor Jesús se encuentra con nosotros, hay una palabra que siempre acompaña ya en nuestros labios cuando hablamos de Jesús, que es vida, vida. Un encuentro auténtico con el Señor siempre nos hace vivir o redescubrir el valor precioso de la vida, es decir, nos hace sentirnos vivos. Daos cuenta que no es casualidad en este Evangelio que esta cena que ofrecen a Jesús sus amigos se da en el entorno de la resurrección de Lázaro. Jesús había resucitado hacía poco tiempo a su amigo que llevaba ya 4 días muerto, ¿no? Se da en un entorno de resurrección, en un entorno de vida. Y cuando uno entonces se encuentra, repito, con el Señor de verdad, uno identifica a Jesucristo con su vida. O mejor, yo ya no puedo entender mi día a día sin Jesús. Es cuando uno hace esa experiencia de la palabra del Señor que pronunciaré en la última cena. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la vida. No hay vida verdadera sin ti, Jesús. Tú eres mi vida. Eso yo creo que nos puede ayudar, como en el lenguaje nuestro usual, cuando queremos, ¿no?, mucho a una persona, sobre todo se ve en los padres con sus hijos pequeñitos, ¿no?, cómo se le llama vida mía. Hay algo más bonito que le podemos decir a alguien, ¿no?, cuando le decimos eso, vida mía. Eso es lo que le estaba diciendo María de Betania a Jesús, vida mía. Yo he aprendido a vivir de ti. Yo he aprendido lo que era la vida contigo. Tú me has hecho recuperar una ilusión. Tú me has resucitado. En el fondo, en esa casa de Betania, Lázaro había sido resucitado físicamente. Pero sin embargo, en María de Betania había habido una profunda resurrección espiritual. Hay, vamos a decir, como que ahí hay en esa casa hay mucha vida, hay mucha Pascua, hay mucho don de Dios, uno rescatado de la muerte física, su hermana María rescatada de la muerte espiritual. Por eso ese gesto que le hace Jesús es lo que María está diciendo. Vida mía, vida mía. Este perfume carísimo que es mi vida, que de hecho yo he aprendido a valorar, a querer y a apreciar. Jesús, es tuya. Tú eres mi vida. Es importante saber ese perfume carísimo que arroja María. Es como un símbolo de la persona que ha aprendido a apreciar, a querer y valorar su historia. Esto es importante en el proceso de resurrección que hizo el Señor en esta mujer. La enseñó a valorar su propia vida. La enseñó a querer la vida. La devolvió la ilusión por la vida. Por eso María arroja un perfume carísimo, porque gracias a ti, Jesús, he aprendido a valorar mi vida, he aprendido a valorarme, he aprendido a quererme, he recuperado la luz, he recuperado la ilusión, he recuperado ese sano amor propio de darme cuenta que yo soy creada imagen y semejanza de Dios. Jesús la hizo recuperar su dignidad, acoger el regalo de la vida como ese perfume carísimo que a ella ahora arroja a los pies de Jesús. Lógicamente, y esto es importante, hermanos, no es que uno puede devolverle a Jesucristo lo que nosotros hemos recibido de él. Siempre la relación con el Señor Jesús siempre va a ser desproporcionada. De hecho, pues es verdad, él no nos quiere para que nosotros le devolvamos, ¿no? Como ya digo, si fuera un comercio y no un amor gratuito. Pero sí es bonito el gesto de María en ver cómo la vida entera se pone a los pies de Jesús, pero una vida renovada, renovada. Jesús no quiere la actitud del siervo o del esclavo, ¿no? Que ponemos nuestra vida en sus manos, pero como de una forma, vamos a decir, como oscura o triste o gris, ¿no? Así es que mi vida, pues para lo que es, pues ahí lo tienes, ¿no? No. Esa no es la actitud de la ofrenda a Cristo. La actitud del ofrecimiento de nuestra vida no es la actitud del que va con la cabeza agachada, pues poniendo ahí a Jesús pues una miseria. De eso nada. La actitud verdadera de ofrenda a Cristo es cuando Él me ha hecho amar, apreciar, valorar y saborear la vida y quererla, recuperar mi dignidad. Y desde esa actitud rescatada, donde yo me siento vivo, es entonces cuando pongo mi vida a sus pies. Esta vida que tú me has hecho amarla, que me has hecho quererla, es tuya. O como decíamos antes, mejor, tú, Jesús, eres mi vida. Esta actitud del ofrecimiento, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque yo digo que a veces, me vais a perdonar la expresión, podemos sentirnos más en la piel de Caín que en la piel de Abel. Acordaos de esos dos hermanos del principio de la creación. ¿En qué sentido digo como Caín? Pues en el sentido de que siempre pues, se habla en la tradición cómo Caín ofrecía a Dios poco más o menos de lo que le sobraba, ¿no? Y es que eso también a veces es una actitud en nuestra vida. Es decir, el que no valora la vida no puede hacer ofrenda de ella a Jesús. El que entiende su vida como algo, pues mira, de una forma desilusionada, no puede hacer una verdadera ofrenda a Jesús. Solamente ofrecemos de verdad cuando hemos aprendido a amar la vida. Aprendemos a ofrecernos no cuando no nos queda más remedio. O no cuando dices, bueno, es que no tengo otra salida. No. En libertad, porque Dios te ha dado la vida, porque Jesucristo te ha enseñado a amarla, porque Jesucristo te ha enseñado a amarte. Tu vida es un perfume carísimo. Un perfume carísimo. Es entonces cuando renovado, rescatado, resucitado, puedes hacer tu ofrenda agradable a Dios, como María en la casa de esa cena, en la casa de Betania. Por eso, hermanos, es un momento importante, pues para que también el Señor te ayude, nos ayude a identificar nuestra vida con ese perfume carísimo. Esa es la vida que Dios te ha dado. Es la vida renovada. Eres una persona nueva, con una dignidad. Ama la vida. A eso te lleva el Espíritu. Ama profundamente tu vida. Ámate profundamente, porque el Hijo de Dios te ama profundamente. Y como esa mujer resucitada y renovada, entonces ofrécele en tu libertad y con todo tu amor tu vida a Jesús.
Lo más valioso para mí quiero entregártelo, Señor. Lavar tus pies con mi mejor perfume, secarlos luego en mis cabellos. Lo más valioso para mí quiero entregártelo, Señor. Lavar tus pies con mi mejor perfume, secarlos luego en mis cabellos. Lo más valioso para mí
tus pies con mi mejor.
Y en esta última parte de la meditación, vamos a entrar, hermanos, todavía como en algo más difícil de esta ofrenda a las puertas, ¿no?, de la entrada de Jesús en Jerusalén y los misterios de la Semana Santa. Y es en ese gesto de la amiga del Señor, pues dices, bueno, es ese perfume carísimo, sí, ofrezco todo lo que soy, ofrezco con amor mi vida, mi historia. Pero es verdad, hermanos, que algo que nos cuesta mucho poner a los pies del Señor, nos cuesta mucho de confiárselo al Señor, es justamente los rasgos de nuestra vida, donde a lo mejor no los descubrimos como ese perfume carísimo. Es decir, dices, yo te ofrezco mi vida tal cual es, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, pero lo que más me cuesta ofrecerte es justamente lo que me hace más difícil esta vida. ¿Qué hago con mi miseria? ¿Qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con mi herida? Es que es imposible que yo descubra esto, ¿no?, como algo agradable a ti. Y es cierto, nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra herida, nuestro pecado. Pues claro, dices, menuda ofrenda. Pero sin embargo, hermanos, en este gesto de María de Betania también va contenido esto. A mí me ha llamado siempre mucho la atención y me ha ayudado cuando cuentan en las hagiografías, las historias de los santos, como en algunos, quiero recordar pues a Santa Margarita María de Alacoque, también en la espiritualidad de Santa Faustina Kowalska, cuando de pronto ellas, en ese arrebato de amor hacia Cristo, dices, bueno, pues Señor, ¿qué te puedo ofrecer, no? ¿Cómo puedo ser agradable a ti? Y de pronto el Señor se les manifestaba y para su sorpresa les decía, ¿sabes lo que quiero de ti? ¿Sabes cuál es la mejor ofrenda que me puedes hacer? Dame tus pecados. El regalo que yo quiero que me hagas son tus pecados. Esto, hermanos, es impresionante. Impresionante. O sea, es como si de pronto, voy a llevarlo un poco así al extremo, pero yo creo que nos puede ayudar a situarnos, ¿no? Es como si de pronto tú le llevaras de regalo a un amigo tuyo un bote de veneno. Aquí lo tienes. Dices, claro, es que ninguno lo haríamos, ¿no? Dices, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llevar un vaso de veneno, un bote de veneno a un amigo? Pues resulta que es lo que Jesucristo te pide. Te pide. Nosotros arrojamos nuestra vida a sus pies, como ese perfume carísimo que queremos poner bajo el señorío de Cristo. Fenomenal. Pero en ese perfume carísimo, Jesús quiere que tú le entregues tu bote de veneno. Esto, repito, es muy fuerte, pero es lo que nos va a ayudar a entrar en los misterios de la pasión y de la muerte de Jesús. Jesús quiere y ha venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores, a ser redentor, a ser salvador. Y por eso, hermanos, la mejor manera de glorificar a Jesucristo, la mejor manera de agradarle, la mejor manera que tenemos en nuestras manos de dejar a Dios ser Dios, es justamente cuando Él le damos la posibilidad de cambiar nuestra vida. ¿Jesús qué quiere? Resucitarte, cambiarte, transformarte, como hizo con su amiga María de Betania. Y por eso el Señor quiere la ofrenda de lo peor de ti. Dame lo peor de ti. ¿No ves que yo he venido a liberar? ¿No ves que yo he venido a hacer contigo como hice con esta María, pues que estaba, dice San Juan, poseída de siete espíritus? Quiero liberarte, quiero curarte. Quiero que seas ese hijo de Dios conmigo, unido a mí, que disfrutes del amor de mi Padre. Quiero hacer cosas grandes. Para ello, dame tu pecado, dame tu bote de veneno. Úngeme los pies con lo peor de ti, para que yo pueda darte la unción de mi espíritu. úngeme tú los pies con lo más pobre, débil y miserable de tu vida, para que yo pueda ungirte con mi espíritu de amor. Ese maravilloso intercambio de misericordia, de lo que nos habla también la unción de Betania, que estamos en este evangelio, en esta casa, donde estamos en esta meditación. Dame tu bote de veneno. Y dices, claro, ¿cómo yo te voy a dar esto, si esto puede provocar tu muerte? Claro, nuestro bote de veneno no es que pudiera provocar la muerte de Cristo, es que la provocó. Es que el Señor murió por ese veneno. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Claro que el Señor murió por nuestro veneno. El Señor se lo tomó. El Señor lo recibió. Ese es el misterio de su pasión y de su muerte. Mira, dame lo peor. Y para que veas que esto no son palabrerías, sino que son palabras ciertas y son hechos, voy a padecer las consecuencias de beberme lo peor de tu vida, de recibir ese veneno. Eso así es algo que recordaremos en esa escena tan impresionante del huerto de los olivos, cuando de pronto Jesús ve ese cáliz, esa copa que el Padre le ofrece y que él bebe. Ahí Jesús, ¿qué estaba bebiendo? ¿Qué estaba tomando? ¿Con qué estaba siendo ungido en el huerto de los olivos? Con ese veneno que le habíamos entregado para ungirle los pies, para darle de beber. Yo digo que esto, hermanos, hace falta como mucha fortaleza del Espíritu Santo para poder hacerlo. Dices, ¿cómo te voy a dar esto? Pero sin embargo, repito, es algo semejante a la escena después del lavatorio de los pies, cuando Jesús se pone él mismo a lavar los pies. Es decir, déjame lavarte los pies. Yo no quiero que me des lo bueno de ti que yo te he dado. No es lo principal que quiero de ti. Yo quiero tu vida. Quiero ese frasco precioso de tu perfume. Aunque sé que ese perfume va a llevar un veneno. Aunque sé que en ese perfume carísimo de tu vida, que yo amo tanto y por la que yo me entrego, sé que me va a costar también la muerte. Pero porque te amo, porque te quiero ver libre, dame lo peor de ti. No te guardes nada. Entrégate por entero. Ábreme el corazón por entero. Y si en ese corazón lo que llevas es tu herida, es tu dolor, es tu sufrimiento, son tus recuerdos que te hacen daño, es a veces tu cabeza que no te deja parar tranquilo, son tus pecados que a veces llevas, arrastras y te siguen pesando tanto, dámelo. Sé que en ese perfume carísimo lleva contenido esta parte de veneno. Dámelo, que yo para eso he venido, para ser tu salvador y tu redentor, para resucitarte, no como hice a Lázaro, sino como a mi amiga, a María de Betania, hacerte un hombre, una mujer renovada. Dame tu veneno. Sé que esto, repito, hermanos, hace falta mucho valor, ¿no? Mucho valor y mucha humildad para poder hacerlo. Eso es lo que Jesús nos regala con el sacramento precioso de la reconciliación. Eso es lo que Jesucristo nos regala en el perdón. Eso es lo que Jesucristo hace para traer una nueva vida. No son palabras, no son emociones, no son fuegos artificiales que pasan. Jesús se bebió mi veneno, tu veneno. Le provocó el dolor, le provocó la muerte. Pero de esa manera tú y yo hoy podemos estar vivos. Pues así, hermanos, en esta casa de Betania que nos prepara a la llegada de Jesús a Jerusalén, no queremos guardarnos nada. Poner a los pies de Cristo todo lo que somos, todo lo que tenemos, especialmente lo más pobre y débil, para que hoy también podamos decir de corazón a las puertas de la entrada del Señor en Jerusalén, Jesucristo es el Señor. Decir de corazón, Jesucristo es mi Señor. Que Dios os bendiga.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.